Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buen día, señores. Ciudad Imaginaria de nuevo, de 12 a 13, en Amadeus. Alejandro.
Buen día, Miguel.
¿Qué tal, Jorge?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Néstor.
Hola, buen día.
Acá tenemos nuestro corresponsal de China, China-Argentina. Ricardito Piñero, ¿qué tal? Se ríe. ¿De qué te reís? No sé. Mirá que no te damos mate ni media luna. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está Buenos Aires, no?
Hermoso, es un día maravilloso.
Ya nos dieron un avisito de que va a haber cortes de luz. Uh-huh. Que sí, que estos muchachos, en vez de invertir para arreglar todos los problemas del consumo, no invirtieron nada. Entonces, vamos a tener problemas.
Un verano difícil.
Ya empezamos con el veranito. Está caluroso. ¿Viste? Muy caluroso.
Está con una temperatura muy
tenemos buena. 19 grados, con una humedad del 64% y mayormente soleado, está muy lindo.
Sí, no, pero muy lindo, ojo, no hay que confiarse, porque en la sombra está fresquito, no hay que confiarse. Eso es un veranito nublado, sale, ayer se anunciaba lluvia, estaba pesadísimo, gomoso, todo, era un desastre ayer. Muchachos, nublado.
A la noche hay que cuidarse, ahí refresca.
Como está nublado todo. El Poder Ejecutivo está en Estados Unidos. Uh-huh. Tocando la campanita del Wall Street. Uh-huh. Con nuestra jefa de seguridad. Todo, la verdad, no sé si van a hacer gestiones o hacen turismo. Porque la verdad que... el Poder Ejecutivo dijo que el país está de pie... Y los argentinos no estamos de pie. Estamos jodidos. ¿Por qué? Todo aumenta. Ahora volvió a aumentar el alquiler. Muchachos, agárrense en la cabeza. Va a seguir aumentando todo. Esto es una carrera. Parece que vivimos, vamos ahí. Vamos atrás de la manito de...
Sí, lamentablemente. Bueno, hay que tener en cuenta el mensaje presidencial del domingo pasado, que no tuvo absolutamente nada de rating. Y eso es un indicador, y en las redes sociales tampoco tuvo seguidores, y eso es un indicador no menor, teniendo en cuenta que es un gobierno y un candidato que hizo eje sobre esa temática.
¿Qué dijo? Yo tuve que hablar con un economista, uno que sabe economía, para descifrar lo que quiso decir. Ese es su problema.
Hizo una apreciación por lo menos errónea, que fue que las provincias tenían que, los fondos coparticipables iban a tener que ahorrar un 60%, y sí, era un 20%. Según,
claro, luego, eso generó aclaró una corrida de juntar a los gobernadores y disculparse, claro, porque esa es la verdad, para decir, no es tan así. Cuando se dice algo, y después se empiezan a retractar diciendo, no, quisimos decir otra cosa. Pero vos viste cuando dice, bueno, me hace acordar, dice que el que apuesta el dólar pierde, y terminamos perdiendo todo.
Eduardo Duhalde.
Tenemos una historia con eso de que cuando empiezan a anunciar cositas raras, viste, tenemos problemas.
Lamentable.
Así que, ¿qué opinás, Néstor?
Bueno, eso...
Lo enganché, viste.
Realmente
soy malo.
Un problema que... vamos a decir, la gente está muy preocupada, ¿no?
Vos que estás mucho en el exterior, Néstor es presidente de un grupo latinoamericano China-Argentina, ¿qué se dice de afuera hacia adentro?
Bueno, desde algunas provincias de China están a la expectativa de qué es lo que va a pasar, qué va a acontecer, y al mismo tiempo también con esperanzas y de lograr intercambios comerciales y cooperación con el interior de la Argentina, ¿no?
Para cómo es un país extremadamente numérico, muy inteligente, son los chinos, son muy numéricos. Entonces ven la economía nuestra y dicen, ¿y estos muchachos, que si salimos de esta? Mirá que hemos salido de crisis, la del 30, del 80, hemos salido hasta de los médanos. ¿Es verdad o no es verdad?
Hace justamente el sábado que llegó la primavera, por eso estamos con este clima tan agradable. Bueno, tengo un año más a partir de ese día.
Vamos todavía. Se
cumplió un aniversario de la caída del efecto tequila, que fue un cimbronazo económico internacional, seguramente recordará a todos, y que conmovió a la economía a nivel planetario, y hasta el momento todavía no se logró estabilizar los efectos de aquella crisis importante.
No nos salvaba ni el limón ni la sal que teníamos para tomar tequila, ni eso nos salvó. Y sin embargo salimos.
Sí.
Porque la gente del exterior ve que nosotros hemos tenido un montón de crisis, y lo memorable que el argentino sale de esas crisis.
Sí, pero ya la... Los argentinos están cansados, están muy desilusionados y lamentablemente esperando siempre. Pasan los años, pasan el tiempo y es preocupante, por eso lo decía, ¿no? En otros lugares están tratando de crecer cada vez más, de buscar fuentes de trabajo, inversiones, asociaciones, gente que tenga cooperación entre los pueblos, ¿no?
El problema es esto, a ver. Uno está cansado y otros están acostumbrados. El problema grave, cuando se acostumbre, ya por costumbre, soportar la crisis.
Miguel, una cuestión sencilla. Un chico que nació en el año 2000, ahora tiene 24 años.
Claro.
Todo lo que vivió fue crítico.
Crítico.
Exacto.
Entonces, a partir de eso ya tenemos una generación o dos que lo único que están es tratando de sobrevivir.
Exacto.
Y penosamente, hay que decirlo. Claro.
Y después está la especulación. A ver, hablan del transporte, subsidiario acá, que sacaron colectivos donde viajás. Yo veo fin de semana donde tenés que esperar un montón porque sacaron móviles. Está la vivada, siempre la vivada, siempre la vivada, no para mejorar al público ni al trabajador, siempre lo mismo.
Eso también hay que vincularlo con el desprecio que existe en el Poder Ejecutivo por la educación, además de otras temáticas que son importantes, porque Argentina tiene ingenieros, como tenemos gracias a Dios un compañero acá que representa muy bien a esa rama, arquitectos, tenemos médicos, 3 premios Nobel. Es algo importante todo el conocimiento que existe, la masa crítica que existe en el país.
Tal cual.
Y sin embargo, el Poder Ejecutivo está negando financiamiento para continuar con la educación. Y ni hablar de la educación pública, que se vino abajo en los últimos 30, 40 años de una forma terrible. Lo que te decía del año 2000. El año 2000 marcó una inflexión. Empezó el siglo y empezó con una crisis brutal. Y de esa crisis no hemos salido. De esa crisis. Hemos tropezado con otros escollos. Hemos tratado de seguir sobreviviendo, como te decía antes, los jóvenes. Y nada más.
Claro,
los que venimos de antes...
Se dice, bueno, que tenemos la experiencia de poder sobrevivir a las crisis, que son cíclicas y muchas, pero en los periodos de que superamos la crisis tampoco hay un crecimiento, es solamente una burbuja, no hay un crecimiento sólido real. Por eso enseguida se vuelve a caer. Generalmente se dice periodo de 8 o 10 años.
Exacto.
Y en esos 10 años no se construye nada sólido. Entonces se vuelve a caer en una próxima crisis y así seguimos, ¿no?
Yo te pregunto, Ale, vos tenés tu mamá.
Sí.
¿Qué piensa tu mamá? ¿Qué dice tu mamá?
Y bueno, también es un poco de resignación, ¿no? Porque ya se vio para las personas mayores, como decía recién, todas estas crisis de idas y vueltas, y se mira con escepticismo, ¿no? Por ahí ella mira las noticias y, y ve también los escenarios, lo que se está viendo a nivel político y social, y no tienen mayores expectativas, ¿no? O sea, lamentablemente es así.
Hoy se vive una sociedad donde o compras remedio, no pagas el alquiler. O pagas el alquiler o no comes. Es así, ¿eh? Y todos los días parece la maquinita del aumento. La luz, el gas, el agua, el transporte, el alquiler, las expensas. Todo un combo. Entonces hay mucha gente en la calle durmiendo, muchachos. Y no son solo indigentes, ¿eh?
No, la calle está transformada. La verdad que esta hermosa ciudad imaginaria que tenemos, que fue diseñada con otras características, se ha transformado en una especie de hacinamiento de indigentes, de gente de muy bajo consumo, de muy, muy escasas posibilidades.
Parece Estados Unidos que tapa eso, que están todos abajo de las autopistas, escondidos, son subciudades.
Y como decían antes, la gente de Chile, de varios países vecinos, decía la Argentina y la París, claro. La París en Buenos Aires, no duerme, había movimiento, trabajo, se movía muy bien, reconocido por todos los vecinos nuestros. Gente de Chile me ha informado, me decía, ir a Buenos Aires, ir a Francia, ir a espectáculos a todas las horas, restaurantes abiertos, qué bárbaro. Cómo cambió, ¿no? Todo.
Hasta en el arte repercutió todo este problema económico.
El arte, el cine.
Todo.
Bueno, lamentable. Y nosotros somos los hijos de aquella época.
Exactamente.
Esa es ese.
Que nos decían lo mismo y seguimos igual. Vemos siempre la misma película.
Y corriendo en la hojita, si vamos al fútbol un ratito, perdió Boca.
Ese.
Perdió.
Le tocó.
Para mí, como boquense, mereció empatar. Pero bueno, todas esas cosas que... Los arbitrajes de todos los partidos son desastrosos. El VAR no es nada seguro, no sé quién lo dirige y quién lo regula, pero la verdad cada vez hacen cualquier cosa. En un partido anterior a Boca le dieron un gol que la pelota había salido, la entraron, generaron un gol y se lo dieron como válido. Y yo te digo, es una barbaridad lo que hicieron.
Sí, en esta oportunidad el gol de Boca, que fue justo al final con los últimos avances, como fue una caída del delantero y un rebote y se vio que había tocado la mano,
Pero bien anulado.
Claro, lo que fue erróneo es que por reglamento tendría que haberlo anulado directamente el árbitro. Exacto. A no ser que no lo haya visto.
Pero hubo una falta,
claro.
Como si fuera un penal. Borga pisa uno que, a ver, Independiente le echaron dos, uno cada partido por pisar de la misma forma que Borga pisó otro. Después otro rojo, otro que siempre busca los problemas para que lo echen. Hizo una barbaridad, no se lo cobraron. Era para echarlo, viejo. Y después, a ver, muchachos, una vez que el referee cobró, son una lágrima, un monumento del lamento y de la locura. El arquero de Boca se volvió loco, que se quería agarrar trompada con un plateísta, que lo van a sancionar, porque es antideportivo, porque no da el ejemplo ese muchacho. Lo que hace. Caliente porque perdió. Perdiste. Últimamente está perdiendo goles ese muchacho porque en vez de agarrar la pelota, hace rebote, se hace canchero y le meten un gol. Empezá a atajar, pibe. Dale.
Ex arquero de la selección.
Claro. Empezá a atajar. Empieza a atajar o hace la canchereada y después así le va. Así le va. Los empates que hubo por todos lados, Huracán viene muy bien, Talleres viene bien, perdieron los canallas. No, esto es terrible, como está el campeonato.
Sí, es un campeonato interesante, pero de una medianía notable. Realmente si uno ve el nivel de juego de los equipos que están en competencia. Yo habitualmente veo algún partido europeo y hago el contraste con los partidos nacionales.
Nada que ver.
Son muy 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 diferentes, parece que estuvieran jugando a otro ritmo, otra cosa. Hay una deficiencia importante de táctica, de preparación física, pero bueno, en este momento tenemos esa, y lo que sí es cierto que tenemos un nivel de calidad, salen jugadores, se descubren jugadores muy jóvenes,
muy buenos,
pero cada vez duran menos en el país.
Exacto.
Algunos ni llegan a jugar en primera y ya se lo llevan.
Ya se lo llevan.
Porque esa es la función que tiene
Argentina.
Ese
es otro tema, que los semilleros enseguida que lo detectan se lo llevan, entonces no logran crear un staff de jugadores parejos de nivel, ¿no?
Corremos la hoja, vamos los fierros, Colapinto, muy bien.
Sí. Sí, bueno, es un tenemos buen piloto.
Un piloto prometedor.
Y hay que tener en cuenta también que se trata de máquinas que son artefactos, naves espaciales sobre ruedas.
Sí.
No, no es la Fórmula 1 que corría. Todo el mundo recuerda a Lole Reutemann.
Sí.
Son otros autos.
Otros fierros.
Lole Reutemann era un gran mecánico. Un gran mecánico y sabía perfectamente armar su vehículo.
Era un buen tester, lo tenía muy
buen tester y demás. Pero Colapinto es un buen conductor y además tiene evidentemente un futuro inmenso en una categoría donde hasta ahora, yo creo que a partir de los años 90, se ha transformado todo en algo tecnológico, básicamente.
Y sí.
Manejar ese tipo de nave y sabe qué botón apretar en el momento adecuado, es eso.
Sí, justamente estaba viendo las funciones que tiene un volante, que entre paréntesis vale como casi $100,000 un volante, están personalizados y tienen una cantidad de funciones impresionantes que tienen que ser activadas en carrera en fracciones de segundos, tomar decisiones de balanceo de los frenos, hablar con el copy, con el director técnico, una serie de funciones que uno no entiende de qué manera se ocupan mentalmente en esa fracción de tiempo los pilotos, ¿no? Es una computadora también el piloto mismo, ¿no?
Exacto, son computadoras.
Son computadoras, ¿qué me contás? Está. Bueno, es lo que hay, muchachos. Es un circuito que estamos salpicando de todo. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos al espectáculo.
¿Cómo no?
black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday.
Al borde de... Bueno, ni... Che, qué linda música. ¿Qué,
escuchamos a The Police en King of Pain.
Bien, Ricardito, ¿eh? Bueno, y ahora vamos al espectáculo, Jorgito.
¿Cómo no? Va a ser una semana muy interesante porque hay estrenos el próximo jueves.
Tengo
26.
El pochoclo y la gaseosa acá preparada.
Haces muy bien. Porque justamente el título más importante de la semana es nacional.
Ah, mirá.
Es una coproducción internacional, participa en varios países, pero el director es Luis Ortega, se llama El Jockey, la película que se estrena el próximo jueves.
Ese apellido es conocido.
Ortega, sí. Es el hijo de Ramón Palito Ortega.
Palito Ortega.
Una familia artística. Y está protagonizada por Úrsula Corberó, que es una actriz muy reconocida a nivel cabeza del elenco, es una actriz muy reconocida a nivel internacional por múltiples motivos. Y Nahuel Pérez Vizcayar, que es una revelación, realmente uno de los mejores actores de los últimos años en Argentina. Él hizo El Aura, uno de los descubrimientos del fallecido Bielinski, que dirigió Nueve Reinas.
El Aura con Darín, ¿no?
Con Darín, era el protagonista que tenía Darín, con Dolores Fonsi y demás.
Y había un perro también. Qué linda película,
¿eh? En el sur de Neuquén.
Me gustó esa película.
Esta te va a gustar también, porque es una trama muy interesante y está protagonizada por los dos actores que ya mencioné. Y además, un gran actor mexicano, que es Daniel Jiménez Cacho, que es un ídolo en México. Es como decir de Brad Pitt en Estados Unidos. A él... Película que dan de él, va todo el mundo a ver. Así que el éxito iberoamericano de la película y el recorrido iberoamericano de la película está garantizado.
Yeah.
Y también tiene un rol muy relevante el querido Daniel Faneo, que falleció hace pocos días. Y la verdad que dejó un recuerdo imborrable. En esta película se lo puede ver en un buen papel protagónico también, importante. La trama de la película, ojo que no habla de turf, carreras de caballo, ambiente que uno, en particular, yo conozco bastante porque inicié en ese tema, en el periodismo, sino de una trama personal de un jockey y sus situaciones extremas a las cuales debe someterse. Bueno, vale la pena la película. Yo creo que es el mejor estreno de la
película
semana.
Burrera.
Una película burrera. El otro estreno nacional es Martín García, que es una trama interesante, vinculada a la isla donde han ido a parar varios de los
presidentes
a descansar. Y el detalle es que trabaja Telma Fardín. Yo creo que es una de las pocas veces que la veo a Telma Fardín en pantalla grande. Después tenemos Hellboy, una de la saga del famoso personaje de Brian Taylor, con Jack Kissy, que es una historia fantástica, de terror también, y que vale la pena ver. Carnada es otra película del Reino Unido, en este caso, de Hayley Heston. Y también una trama de terror en derredor de una boda que se realiza en un lugar cercado por tiburones. Es algo que vale la pena también recomendar. Otra película que la comentábamos antes con Alejandro, Deep Web, Show Mortal, es una película que se interna en la web profunda, esa que muchas veces, la web oscura, la que muchas veces no se habla o no se quiere hablar, pero que existe, y donde hay sitios de pedofilia, de tenebrosos, y en este caso habla de eso. Es una película canadiense que vale mucho que lo hayan hecho. Finalmente, Estela, Una vida, es una película muy interesante que se vio ya en la Semana de Cine Alemán, que se está realizando desde el jueves pasado en nuestra ciudad, en Cinépolis. Y bueno, trata sobre un gran protagónico de Paula Beer, una muy buena actriz alemana, y trata sobre la vida de una joven judía en la época del nazismo que quiere ser cantante de jazz. Y hay muy muy buena música también, y muestra la situación en la cual se encuentra una persona como ella, joven, que con aspiración y con intención de salir de ese ámbito terrible, y tiene que delatar a sus integrantes de familia y amigos y demás para poder sobrevivir. Realmente es una disyuntiva que en la película se explica de alguna manera. Yo creo que el público la va a entender, pero vamos a ver y escuchar buena música. Hay que verla. Así que yo, como pochoclera, te recomiendo siempre Hellboy, que es el héroe con los cuernitos cortados, maravilloso, y que tiene en este caso una aventura feroz con algunos adversarios que tiene que cruzarse. Y para los que, bueno, insisto, el gran estreno de la semana es el Jockey, una película que no hay que perderse, vale la pena, y sobre todo analizar muy muy estrechamente las exigencias a las que se ven sometidos, no solamente los pilotos, porque en este caso es un piloto de un caballo de carrera, pero un caballo de carrera corre a una velocidad de 78, 80 kilómetros por hora actualmente. Es una disciplina muy muy importante que lamentablemente el periodismo dejó de tomarlo en cuenta a partir de la retracción de los hipódromos, que no quisieron darles más avisos a los diarios, y solamente Crónica y Diario Popular son los únicos que publican los programas y los resultados de las carreras, pero los demás diarios no. Entonces esta película, que está filmada íntegramente en Palermo, no está filmada en San Isidro.
En su tipo, en La Nación había carreras.
Sí, sí, por supuesto. La Nación, Clarín, la prensa, tuvieron secciones extraordinarias. La Razón. Yo trabajé muchos años en la sección de Tour del diario La Razón, y era una escuela. Es una escuela de periodismo, porque aprendes a ver las exigencias y el ambiente. El ambiente es muy parecido a la de los pilotos de Fórmula 1.
Exacto.
Hace un rato de Colapinto, que también está sometido a unas exigencias terribles, tanto físicas como mentales.
Sí.
Y de conducta. Y además los tenistas que también son sobreexigidos, y que llegan a límites impensados muchas veces, y vemos la situación de muchos de ellos, cómo han quedado. Yo no quisiera hacer referencia puntual, pero bueno, hay que ver cómo quedó Borg, cómo quedó Becker, cómo está nuestro Guillermo Vilas.
Exacto,
que vive en Monte
Carlo.
Pero volvamos al cine y recomendamos esta nueva cartelera que se inicia el próximo jueves 26.
Bueno, gracias, Jorge, la verdad. Así que, y la pochoclera para volver.
Hellboy.
Ese es el coloradito con los cuernos.
Exacto.
Qué bárbaro. Y bueno, muchachos, vamos a una pequeña pausa y vamos a ver, vamos a escuchar una historia de un arquitecto muy importante, muy conocido. Pausa.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
Lady Jane de los Rolling Stones.
Mirá, qué lindo. Gracias, Piñero, muy linda música, Venimos de primera. Che, Ale, nos vas a contar un poquito de historia. Yo que me gusta mucho el revisionismo y mucho historia. A ver, refrescarnos un poquito de quién vas a hablar.
Sí, el otro día estuvimos conversando, Miguel, contigo acerca de Alejandro Bustillo, el arquitecto Alejandro Bustillo.
Mirá.
Que, bueno, es muy representativo de lo que se denomina el estilo clásico nacional. ¿Por qué? Porque después del año 1853, año en que se redacta la Constitución Argentina, había influencia básicamente europea, que todavía, bueno, hoy toda la edificación de lo que podemos advertir en Capital tiene esas influencias. Y bueno, hubo como una especie de transición a un estilo propio, digamos, ¿no? Pertenecía a una familia de la alta sociedad. Sus antepasados, su abuelo había luchado en batallas como Cepeda y Pavón.
Mirá.
Luchado en la guerra de la Triple Alianza. Su padre, José María Bustillo, redactó el Código Militar, conocido como Código Bustillo. Y fue muy prolífico, tanto en el aspecto familiar, ya que luego de su matrimonio con María Blanca Ayerza tuvo 8 hijos.
Mirá.
Y también se dedicó prolífico en el sentido de que fue pintor, escultor, escritor y académico, ¿no? De joven tuvo la inquietud por los aspectos constructivos arquitectónicos. Estudió en lo que era el Instituto Politécnico Otto Kraus, hoy Escuela Técnica Otto Kraus, muy reconocida.
Vamos.
Claro, y después se recibió arquitecto en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA. La idea es un poco indicar para los que circulamos por Capital Federal habitualmente, que hay un montón de edificios por los que transcurrimos o paseamos al lado y que son construcciones de él, digamos, ¿no? Los más representativos son, por ejemplo, la sede central del Banco de la Nación. Después está en el sur el Hotel Yao Yao, que fue íntegramente construido en madera.
Mirá.
Y después hacía muchas obras por encargo de lo que eran casas de renta, porque en esa época no había lo que comúnmente se denominan los hoteles de pasajeros. Entonces las familias de la aristocracia construían esas casas de renta para sus ingresos, digamos, ¿no? Una de las construcciones llamativas por su origen era el actual Museo de Bellas Artes, que está en Figueroa Alcorta, que fue originalmente una casa de bombas perteneciente a la empresa de obras sanitarias, digamos.
Mirá.
Y él la refaccionó. y hizo un edificio, bueno, que hoy todavía subsiste en una iluminación cenital que tiene abierta y que se presta mucho para la exhibición de las obras del museo, ¿no? Después hizo, como su hermano fue director de Parques Nacionales, estuvo radicado en Posadas él, y contribuyó a todo lo que es la edificación y el casco básicamente de la ciudad de Posadas. Fue muy influenciado por sus construcciones, y también en la zona patagónica norte, como decíamos, el Yao Yao, en lo que es la construcción con, íntegramente con madera y fachada de piedra, ¿no? En ese sentido hizo construcciones religiosas, como sería la Catedral Nuestra Señora de Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche, la Capilla Nuestra Señora Virgen de la Asunción, también bien. En el sur, en Villa La Angostura, y una muy conocida por aspectos históricos, que es la Residencia del Mesidor, también en la provincia de Neuquén, que originalmente es un pequeño castillo estilo francés, rodeado de la parte verde de la zona, y después fue en 1964 comprada por el gobierno para residencia del embajador, ¿no? Y bueno, tuvo mucho reconocimiento en lo que es premios, en la parte artística también, medalla de oro en la Exposición Internacional de Pintura de San Francisco, y miembro de era socio activo del PEN, Club Internacional, que es una asociación mundial de escritores con sede en Londres, para promover la amistad y cooperación intelectual entre escritores y poetas. Y la presentación, tal como te sucedió a vos, que tenés que tener un padrino que te proponga para el tema de tu nominación a la Paz,
sí.
Esa nominación la recibió de parte de Arthur Miller.
Mira.
Así nada menos.
Es un dato interesante, ¿no? Así que, bueno, estuvo...
Uno de los edificios que lo que fue el antiguo Banco Torkins.
El Banco Torkins. Después de un viaje a París que hizo con la familia, en el buque Mafalda, le encargaron tanto la residencia para la familia Torkins como la sede central de su banco, ¿no?
Sí, en Palermo también hay un edificio conocido de él.
En Barrio Parque.
El Barrio Parque.
Está también lo que actualmente es la Embajada de Bélgica.
Exactamente.
Al lado de la Embajada de España. Yo he ido a esa embajada. Zona de muchas embajadas.
Muy lindo edificio, hermoso edificio. Un solar, como decíamos nosotros. En España se dice esos edificios villas.
Villas.
Villas, ¿no? Qué interesante.
Claro, y la familia Ocampo, de Victoria Ocampo, le encargó su residencia particular y una casa de rentas también. En una de las cuales una de las hermanas, Silvina Ocampo, con su marido Adolfo Bio Casares, prácticamente vivió toda su vida en esa residencia también construida por Bustillo, ¿no?
Mirá, qué interesante.
Así, un perfil
vida.
Muy marcado se puede ver en la Diagonal Norte, ¿no? Donde está el Hotel Continental, el edificio Volta, que marcan esa imponencia que tiene la Diagonal Norte.
Es verdad.
Y donde uno puede admirar, digamos, el arte de Bustillo, ¿no?
Perfecto.
Así que era un poco para identificar.
Qué historia, qué linda
cuando
historia.
Cuando uno pasa cercano a sus construcciones.
Y remarcar la belleza de la ciudad con esos edificios, ¿no?
Sí. Sí, lo europeo se nota mucho en Buenos Aires. Avenida de Mayo es
claro.
Típico español.
Pero hay lugares que de Suiza, por ejemplo, y España y Italia, que es muy parecido a Buenos Aires.
Sí, sí, la influencia europea quedó muy marcada y hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Sí. Pero él le dio un estilo un poco más de transición hacia el modernismo, que le da un sello propio, ¿no?
Claro, le dio el toque personal de él. Bueno, estas son las historias de Buenos Aires que vamos a ir nombrando en nuestro programa y en el otro programa. Sí.
Y no, habría que volver sobre el tema de uno de sus amigos, los amigos del arquitecto, que era Alejandro Thais, que fue un paisajista maravilloso que diseñó todos los bosques de Palermo, hizo los paseos en una ciudad que cada vez tiene menos espacios verdes.
Exactamente, Thais tiene una historia que vamos a después decirlo acá.
Sí, el último reducto que hay que defender es toda la zona de los bosques de Palermo.
Exacto, el Rosedal.
Claro.
Nuestro conocido Rosedal. Bueno, vamos a una pequeña pausa y después nos vamos a China con Néstor. Vamos.
Muy bien.
É pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão,
é o rol da madeira.
Canga, candê,
é uma tita pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo.
Chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um breu.
É uma ponta. É um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
Minha promessa de vida no teu coração.
É José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto,
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pau, pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
ponte,
horte,
aço,
sol.
São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pau.
Badaba, badibaziza, zazaziza, azana mienya, anda dede, anda dede, anda dede, anda dede, anda dada, anda dede, anda dede, anda dada, anda dada.
Bueno, volvimos a Ciudad del Magino. Qué linda bossa nova.
Sí, escuchamos Aguas
música,
de Marzo,
brasilera.
De Elis Regina y Antonio Carlos Jobim.
Sí, qué lindo. Bueno, no, nos vamos a China. Néstor, ¿cómo van las negociaciones chinas-argentinas? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, a pesar de todos los problemas que hay, que estábamos hablando hoy, hay algunos intendentes que escuchan un poco.
Bueno.
Y por suerte estamos tratando de, casi seguro, de instalación de tres empresas en una ciudad que se llama Villarino, ahí en Médano, cerca de Bahía Blanca.
Ah, mira, ya hicieron el convenio, todo.
Estamos en eso, esta semana vamos a estar en Bahía Blanca con el intendente. Y bueno, eso es una propuesta ya de tres empresas.
¿Empresas de qué índole, Néstor?
Una es distribuidora de implementos médicos.
Ah.
La otra es también una distribuidora para todo el sur de Argentina de vidrios planos. La otra una ensambladora de motos y bicicletas y drones también. Y estamos viendo otras dos más.
¿Y sobre energía, que ustedes vienen muy bien?
Sí, sobre energía hay propuestas interesantes de inversión. y va a ser eso, va a ser este en el mes de noviembre más.
Ah.
Fin de noviembre o mitad de noviembre, cuando regresemos de China, van a venir los inversores, viene alto funcionario y empresario de buen nivel, para hacer propuestas muy importantes en la zona de Santa Cruz.
No, especialmente hay una cuestión que hay que remarcar, que es la estabilidad de China en materia de inversiones exteriores, porque
claro,
los otros países y potencias que discuten el liderazgo, uh-huh, como Estados Unidos, y más en esta época preelectoral estadounidense, están en una situación que no es exactamente la misma. Exacto. Las empresas chinas son de un nivel de estabilidad en las inversiones importante, ¿no?
Sí, y se está mirando mucho a la provincia de Buenos Aires, el Chubut, el sur también, que a pesar que hay algunos problemas también ahí por las represas y
lo importante de todo esto es que no hay intermediarios,
no
es una participación directa, van a China, hablan con los empresarios, sí, o las empresas, ven el producto, comercializan, hacen el convenio ahí ya directo, no es un cuento chino, muchachos,
no son
esto es
chino.
una realidad que bueno. Porque es bueno para estaban hablando, me gusta lo sobre la energía sustentable y
eólica.
Néstor,
fotovoltaico.
Exacto.
Ahí el intendente de San Rafael de Mendoza estuvo ahora invitado por nosotros en la provincia que se llama Shanxi, sobre ecología, energía alternativas, y le fue muy bien. Y ahora está viajando nuevamente él o su hermano, que fue intendente municipal, a la provincia de Shanxi, se llama, más dos más.
Llevó vino mendocino, mi vacino.
Sí, sí. Ya hay un empresario también que mirá, está vendiendo vino y aceite de oliva.
Mirá qué interesante.
Porque bueno, la cámara está asociada a ciertos países árabes que están muy interesados en el mercado argentino.
Y con países limítrofes también, ¿no?
También, tenemos reuniones en Chile, hasta con el presidente de Chile, funcionarios, la Codelco, Enami y varios empresarios mineros también.
Y con la calle de Po también, con Uruguay
tuvimos. Con la calle de La Po sí estuvimos en contacto, pero ahora hay elecciones.
Sí, pues ya se termina el mandato
ya
de la calle Po.
Sí.
Y hay un modelo que quería consultarte, que a lo mejor pueden explorar en este tipo de inversiones, que es el warrant. Es un modelo de inversión que se utiliza en el sector agropecuario. Y a lo mejor para comprar determinada cantidad de energía se canjea por determinada cantidad de soja, por
también
determinada cantidad de productos lácteos,
sí,
o por cantidad de carne.
Sí,
esto tuvo en algún momento algún impulso. No sé si
y ahora también hay empresas de maquinarias con maquinaria tecnología muy interesante en China, con oruga inclusive, y sistemas de riego, ahora que hay problemas de la sequía y todo eso, también hay sistemas de energía solar y producción de energía. Saca agua y produce energía. Esas empresas de allá quieren poner una exposición en Argentina y porque vea el pueblo argentino, la gente de campo, de la nueva tecnología que se está usando en China. Es muy interesante.
Sí. Con respecto a nivel automotor, ¿sabía algo sobre los vehículos eléctricos, uh-huh, y baterías para esos
vehículos? Sí, ahora los varios empresarios que viajan van a visitar la fábrica, uh-huh, que en una provincia sola hay 400 fábricas,
oh,
así que hay para elegir.
Okay. Mirá,
sí,
qué demanda, ¿no?
Eso. Y bueno, vamos a ver, hay posibilidad de traer carros, coches eléctricos, y también los cargadores, que venía a ser como la estación de servicio.
Hay una tendencia mundial
inclusive hay una de las empresas más grandes de China que ya se está instalando en Brasil. Más grandes de China, ¿no?
Sí.
Pero va a llegar un momento que van a competir con ellos mismos, ¿no? Porque otras no va a haber.
Mira quién tiene.
Inclusive la Volkswagen está teniendo muchos problemas con esta competencia. Y se cree, no sé, información de que las Volkswagen alemanas cierren.
Sí, eso escuché esta semana.
Sí. Sí, sí.
Increíble.
Sí, porque no puede competir con la tecnología, en este caso chino, ¿no? a pesar de que ellos también hacen coche eléctrico, pero no este categoría ni semejante tecnología.
¿Qué me cuentan de eso?
Es el futuro.
Es el futuro.
Es el futuro que está, nos está alcanzando.
A Carlito lo cargábamos, que dice, vamos a la estratosfera, que toque el otro. Ya hay taxis que van alrededor de la Tierra, pagan millones para salir de la estratosfera y dar la vueltita. Muchacho, ¿era un visionario?
Sí, a nivel turístico, personal, ¿no? No,
pero lo cargaban y resulta que estamos en la... Acá había un dibujito, que a veces los dibujos animados se adelantan,
sí,
¿viste?
Sí, me acuerdo.
Los supersónicos. Sí. Acuérdense de los supersónicos, ciudades aéreas, taxis aéreos, sí, la televisión,
pero lo importante en el caso de China es que con todos los progresos y las proyecciones que tiene, no olvidan la tradición.
No,
eso es fundamental.
Pero ya tenemos vehículos aéreos, taxis aéreos.
En los países árabes.
En China lo mismo. Uh-huh. Imagínate Buenos Aires, uh-huh, cierren un poco los ojos. Imagínate que nosotros tenemos problemas de tránsito terrible,
de estacionamiento,
y que venga a empezar a... Porque también van a tener que regular el espacio aéreo.
Sí, por supuesto.
Porque nunca va a faltar un loquito que venga a toda la velocidad y termine en el en el dormitorio de alguna casa estampado, ¿no?
Claro, escuché que están fabricando helicópteros unipersonales,
sí, también,
mínimos,
sí,
sí, que tienen un costo de $50,000. Uh-huh. Así que imagínense si,
no,
si,
no,
si va a haber acceso para, sí, para ese tipo de productos.
Y cada día va a estar más barato después con el tiempo, ¿no?
Y imagínate.
Este trabajo que venimos haciendo es un trabajo de equipo y colabora mucho el señor Víctor Zusca, el señor Lomolino, ajá, Rubén, todos ellos están trabajando muy fuerte para que haya captación de inversiones en esta zona de Bahía Blanca. Mar del Plata también se está mirando.
Imagínate, Jorge, que te diga, che, voy a tu casa mañana, pero tengo que arreglar mi helicóptero personal, le pongo unos tornillitos o algo y voy para allá.
O tu dron.
O mi dron.
Sí, ya los árabes lo usan, y parte de España también, para la parte empresarial
sí,
están usando, sí.
Es muy usual, no esto nuevo, pero ya helicópteros en San Pablo. Dice que los empresarios se manejan, claro, como es un enjambre intransitable, sí, a nivel terrestre.
Imposible. San Pablo,
claro,
tiene,
se manejan con helicópteros.
Sí.
Dos avenidas, la Paulista y la República,
claro,
que se cargan y olvídate, no salen más.
Quedás a vivir ahí en la
otra que Buenos Aires.
mucha más gente, obviamente. Que
después, lo referente a los coches eléctricos, es muy interesante la carga solar, ¿no?
Sí, porque las
estaciones
de carga son autónomas, entonces se puede dar una continuidad en una ruta.
Exactamente.
Bueno, eso es lo interesante.
Volvemos a Buenos Aires.
Volvemos
esto
a Buenos
es Ciudad
Aires.
Imaginaria, de 12 a 13. Interesantísimo todo. Bonito lo de Bustillo. Los pochocleros, espectacular, Néstor.
Los pochocleros.
Nos vamos a China en cualquier momento.
Muy
nos
bien.
Traemos un par de chinitos y a invertir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar del otro lado, Ricardito Piñero. Muchísimas gracias por tu música y tu dedicación y soportarnos a nosotros. Y hasta el viernes que viene, porque viene el Mundo Franquicia 17 a 18 con el mismo equipo. Y hasta el lunes que viene, Ciudad Maquinaria de 12 a 13.
Muy bien.
Gracias por todo. Bendiciones a todos.
Gracias.